Esta era, tal vez, la primera vez en 20 o 30 años que este hombre recibió el amoroso toque de otra persona. Esta fue la mano del Salvador que se apoyó sobre él con compasión, con gracia. Jesús pone su mano probablemente sobre el hombro de este leproso y dice las palabras más preciosas que alguna vez escuchó. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Lucas 5:13. Y, querido oyente, ¿ha venido usted a Jesús para pedirle lo mismo? ¿Ha llegado usted al punto donde no tiene otra opción, otra elección o alternativa? ¿Ha llegado a ese punto de desesperación en la vida donde se dio cuenta de que la religión y las ceremonias y las velas y las buenas obras y hacer lo mejor no es suficiente para evitar que su caso terminal de pecado se propague y termine llevándolo a la tumba? ¿Ha llegado al punto en que no puede vivir con la culpa del pecado por más tiempo? ¿Le ha pedido a Jesús que lo limpie de adentro hacia afuera?
El rechazo puede ser una experiencia profundamente dolorosa, capaz de marcar el corazón de cualquier persona. Desde pequeños a veces aprendemos a rechazar a otros por su apariencia o condición social. Pero, ¿qué sucede con el rechazo espiritual? ¿Cómo podemos saber si Dios nos rechaza debido a nuestra condición pecadora? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Nos encontramos estudiando el libro de Lucas en la serie El Ministerio Comienza. Hoy exploraremos una de las historias más conmovedoras de la vida de Jesús, una que refleja su inmensa compasión. No se pierda este mensaje titulado Abrazando la compasión de Jesús. Bienvenido.
En algunas partes del mundo, como en regiones de Nepal y la India, poblaciones enteras se consideran contaminadas desde su nacimiento. Se les llama Dalits. Este es un término que literalmente significa roto. Se cree que los Dalits simplemente fueron lo suficientemente desafortunados para nacer en lo más bajo del sistema de castas, que incluye cuatro castas principales. Están los brahmanes o la casta sacerdotal, está la casta guerrera, la casta artesana y la casta de sirvientes. Y los Dalits están por debajo de todos ellos. Según creencias budistas e hindúes en la reencarnación, estas personas nacen en esta posición de vida debido a una vida anterior de corrupción o crimen o crueldad, y ahora, reencarnados como Dalits, simplemente están pagando por sus pecados. Ya que se consideran básicamente impuros a los ojos de los dioses, por siglos no se les ha permitido aprender a leer o escribir. No podían comer o beber en la misma habitación que un miembro de una casta superior. De hecho, no se les permitía tocar o aún ser tocado por alguna persona en el sistema de castas. Incluso su sombra se consideraba inmunda. Llegaron a ser conocidos por el término que nos es algo familiar, pero sigue siendo profundamente trágico, de intocables. Solo en la India, hoy en día, hay más de 200 millones de intocables. Y probablemente no había ninguna persona en el mundo antiguo más intocable que un leproso. La Biblia registra tanto a judíos como gentiles afligidos por esta temible enfermedad. Según la ley levítica, el leproso debía vivir fuera del campamento o aldea y básicamente perdía todo contacto personal con su familia, sus seres queridos, con su nación. Su vida, de hecho, podría caracterizarse por el significado de Dalit, roto. porque su mundo estaba destrozado, sus sueños, sus esperanzas hechas trizas, pulverizadas, rotas en un millón de pedazos. Al leproso ni siquiera lo verían con piedad, y simplemente por la creencia predominante de que él estaba bajo el juicio de Dios, o sea, debió haber pecado de alguna manera en su pasado para que le pase esto. Su cuerpo en descomposición era supuestamente prueba suficiente de su corrupción interna. Un autor escribió: "La lepra puede comenzar con la pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Los nervios se ven afectados, los músculos comienzan a agotarse. El leproso desarrolla úlceras en sus manos y pies. Su cabello y cejas se caen. Sus cuerdas bucales se llenan de úlceras. Cuando habla, su voz se pone ronca y su respiración tensa. Sus extremidades, como las orejas, la nariz, los dedos, tanto de las manos como de los pies, se infectan y a menudo simplemente terminan cayéndose. La enfermedad dura de 20 a 30 años. Era un tipo de enfermedad en la que una persona moría de a centímetros. Pero la muerte era segura. Incluso en la Edad Media, si alguien contraía lepra, el sacerdote lo llevaría a la catedral y le haría un servicio fúnebre, porque prácticamente estaba casi muerto. En los tiempos de Jesús, nadie temía una enfermedad tanto como la lepra. De hecho, ya que esta enfermedad es contagiosa, el único amigo de un leproso era otro leproso. Familiares y personas en general que se apiadaban de ellos les dejaban comida en ciertos lugares. Y siempre que un leproso veía que alguien se le acercaba, este debía advertirle gritando: ¡Inmundo! Un autor lo expresó de esta manera para describir la desesperación de vivir con lepra, lo triste que era aún en el ámbito social, dejando de lado el dolor que provocaba físicamente. Imagine que usted va caminando por la calle o entrando a una tienda de comestibles y al ver a alguien de lejos tiene que gritar: ¡Inmundo! ¡Soy inmundo! Imagine ser rechazado, despreciado, exiliado, temido, sufrir absoluta soledad y sobre todo estar abrumado por una sensación de desesperanza. Es difícil imaginar los efectos, tanto físicos como emocionales, de ser un intocable. Y como escribió un autor, el leproso era odiado por otros y eventualmente llegaba a odiarse a sí mismo. Cuando Jesús entra en escena, la superstición había crecido y la sociedad era aún más cruel. Y es que si un leproso aún asomaba su cabeza al interior de una casa, solo por un momento la casa entera, incluyendo las vigas del techo, se consideraba impura. El leproso debía mantenerse a 15 metros de la persona más cercana. Era ilegal en la comunidad judía incluso saludar a un leproso o hablar con él. Eran verdaderamente intocables y los consideraban incurables. De hecho, durante los días de Cristo, los rabinos enseñaban que era tan difícil curar a un leproso como levantar a una persona de entre los muertos. Escucha esto, los rabinos enseñaban que solo Dios podía curar la lepra. Esto va a ser magnífico, porque déjeme mostrarle lo que pasa en Lucas capítulo 5. Jesús continúa su ministerio con algunos de sus discípulos que acaba de llamar, y está enseñando en un pueblo cuando de repente, o más bien de manera inesperada, como Lucas cuenta en el versículo 12, sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora bien, tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, donde se nos cuenta este mismo relato, solo se nos dice que el hombre era leproso. Pero Lucas, que es médico, nos dice, no, él no solo era leproso, estaba lleno de lepra. Él usa la misma palabra que en el capítulo 4, donde nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Este leproso estaba totalmente cubierto de lepra. Evidentemente está en la etapa final, bajo el control total de la lepra. Después de quizás unos 20 o 30 años de vivir con esta agotadora enfermedad, es probable que ya no le quedara mucho tiempo de vida. Ya estaba consumido por la enfermedad. Y vaya vida que debe haber tenido este hombre. Es posible que ya hubieran pasado 20 o 30 años desde la última vez que abrazó a sus hijos, o que habló con su esposa, o que comió en su casa, o que durmió en su cama, y tuvo que mirar de lejos a su familia. Es difícil imaginar el dolor, el corazón roto, la vida destrozada de este hombre. En una palabra, este hombre era intocable. Y ahora es el momento. Y es que en un acto de total desesperación, versículo 12 nuevamente, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No se nos dice aquí, y francamente no sabemos qué tan cerca estaba de Jesús. Aún ni siquiera se menciona que haya advertido a la multitud gritando inmundo, pero evidentemente ha decidido que realmente ya eso no importa, esta es su última oportunidad en su vida. Tal vez la gente lo vio venir y se dispersó, pero como sea que se haya acercado a Jesús, todos habrían esperado que Jesús le ordenara que saliera de allí, que se fuera. Un historiador comentó que en el primer siglo, los rabinos eran conocidos por salir corriendo literalmente cuando veían un leproso. Un rabino, de hecho, escribió que no comería un alimento comprado en la misma calle por la que hubiera caminado un leproso. Otro dijo estar orgulloso de haberle arrojado piedras a un leproso recientemente para mantenerlo alejado. Y este leproso no sabe realmente lo que el rabino Jesús va a hacer. Pero evidentemente él no le va a tirar una piedra o va a salir corriendo. Este es uno de esos increíbles momentos en la Biblia, donde un hombre moribundo se encuentra con el Salvador, cuando la inmundicia se encuentra con la pureza. Es la desesperanza cayendo a los pies de la esperanza. ¿Y se dio cuenta de lo que dice aquí en el versículo 12? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no dijo, Señor, si puedes. Señor, no estoy seguro de que puedas, pero si es que puedes. No, él está diciendo aquí, Señor, sé que puedes. Tú tienes la autoridad para hacerlo, y si quieres, puedes limpiarme. Lucas nos dice aquí que el leproso se postró con el rostro en tierra. El verbo significa inclinarse, arrodillarse, o arrojarse al piso en señal de reverencia. Sin duda, los discípulos se retiraron con horror de este hombre. La multitud debió haber retrocedido con disgusto y miedo. Y una vez más, el lenguaje indica que este intocable no hace esta declaración solo una vez, sino que una y otra vez, Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme, si tú quieres, puedes limpiarme. Y note que él no simplemente pide que lo cure, y es que la lepra era vista como un juicio espiritual de Dios. Los rabinos aún la llamaban el golpe de Dios. Él está pidiendo ser limpiado, de adentro hacia afuera. Señor, tú puedes hacerme limpio. Como verá, lo que sale de los labios de este intocable es una increíble declaración de fe. Señor, si quieres, porque yo sé que puedes. Y vaya riesgo, por cierto, porque si Jesús no es el Mesías, si Jesús no lo sana, este hombre puede ser arrestado y apedreado hasta la muerte por entrar a una ciudad sin previo aviso, por violar las leyes de la excomunicación, por poner a otras personas en riesgo de contagio. Si Jesús no es el Salvador, este hombre no tiene ni una esperanza. Ese es el Evangelio. Escuche, si Jesús no es el Salvador, usted tampoco tiene esperanza. Ninguno de nosotros tiene la oportunidad de ser limpiado de nuestra condición terminal de pecado y corrupción. El profeta Isaías usa la lepra como una ilustración del pecado, porque todos nosotros somos todos enfermos terminales, todos somos incurables, y no tenemos otra opción que la limpieza espiritual del Salvador. El apóstol Pablo escribió que si Jesús no es quien dice ser, todos estamos todavía en nuestra condición de pecado terminal, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. ¿Puede Jesús hacer lo que nadie más pudo hacer en el planeta? ¿Es Él el soberano Señor que este hombre ha esperado, por el cual lo arriesgó todo y cayó delante de Él postrado? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y me encanta la respuesta inmediata de Jesús en el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. El relato del Evangelio de Marcos añade la emoción de Jesús durante este encuentro y dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Pero un momento, no tan rápido. Note que Jesús lo tocó. Él no necesitaba hacer eso para sanarlo. ¿Acaso no sabía Jesús que este hombre era un intocable? Tocarlo significaba contaminarse. Jesús simplemente podría haber dicho las palabras «sé limpio» y eso habría sido suficiente. ¿Por qué tocarlo? ¿Había pensado, querido oyente, en que esta era tal vez la primera vez en 20 o 30 años que este hombre recibió el amoroso toque de otra persona? De hecho, la palabra «tocar» aquí es más que un rápido toque con un solo dedo. Esta fue la mano del Salvador, que se apoyó sobre él con compasión, con gracia. Jesús pone su mano probablemente sobre el hombro de este leproso y dice las palabras más preciosas que alguna vez escuchó. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Lucas 5:13. Y querido oyente, ¿ha venido usted a Jesús para pedirle lo mismo? ¿Ha llegado usted al punto donde no tiene otra opción, otra elección o alternativa? ¿Ha llegado a ese punto de desesperación en la vida donde se dio cuenta de que la religión y las ceremonias y las velas y las buenas obras y hacer lo mejor no es suficiente para evitar que su caso terminal de pecado se propague y termine llevándolo a la tumba? ¿Ha llegado al punto en que no puede vivir con la culpa del pecado por más tiempo? ¿Le ha pedido a Jesús que lo limpie de adentro hacia afuera? Póstrese ahora mismo ante el Salvador, inclínese con fe, creyendo que Él es verdaderamente el Salvador y el Señor. Confiésele que es un pecador, un enfermo terminal, que no tiene nada para ofrecerle excepto corrupción. Y dígale, estoy roto, estoy quebrantado espiritualmente. Pero Señor, si quieres, puedes limpiarme también. Dios dice en su palabra que el que quiera venir a mí, que venga. Ese intocable vino, y usted también puede. Lucas continúa escribiendo al final del versículo 13 que la lepra lo abandonó inmediatamente. En otras palabras, el doctor Lucas informa que los efectos físicos de la lepra se revirtieron. O sea, esto indica que, segundos antes, usted habría visto a un hombre con su cuerpo devorado, devastado por esta corrosiva enfermedad, pero inmediatamente después de que Jesús pronunciara sus palabras, él fue completamente restaurado. Un autor escribe, la carne que había sido devorada, los dedos que tenía podridos o caídos, las llagas en carne viva que se extendían por su cuerpo son instantáneamente sanadas y restauradas. Mira, es difícil imaginar esta impresionante escena. Las extremidades encorvadas se enderezan de repente. La piel blanca y seca, resquebrajada y cubierta de llagas, ahora está suave y limpia como la de un bebé. Los dedos que tenía partidos, junto a sus orejas y nariz que normalmente se caían a pedazos en esta etapa final de la enfermedad, de repente son restauradas y curadas. Jesús hizo eso mismo en el huerto de Getsemaní, después de que Pedro le cortó la oreja a aquel hombre que había venido con otros a arrestarle, y el tiempo se detiene prácticamente de repente mientras este hombre sostiene su cabeza sangrando. ¿Y ahora qué? Jesús da un paso adelante, toca la herida de este hombre e inmediatamente tiene una oreja nueva. Lucas 22. Este es el Dios encarnado, que está ejerciendo su poder de crear algo a partir de la nada. Este es el Mesías. Y de hecho, es parte de la razón por la que Jesús le da esta instrucción al leproso en el versículo 14, y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Entre paréntesis, me parece interesante que Jesús le ordena a este hombre que no se lo diga a nadie y sin embargo las buenas nuevas sobre Jesús llegan por todos lados. Y a nosotros Jesús nos ordena difundir la palabra y no se la compartimos a nadie. Ahora bien, aunque Jesús ha limpiado a este hombre y la lepra se ha ido, él permanece ahora en un limbo social, por así decirlo, hasta que un sacerdote lo examine y lo declare limpio de la lepra. En otras palabras, Jesús le dice que siga las instrucciones de Levítico 13 y 14 para la restauración de un leproso. Jesús sabía lo que iba a pasar. Un sacerdote estaba a punto de quedar absolutamente consternado, conmocionado. Él va a querer saber cómo es que un leproso fue curado. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Cómo que te ha tocado? ¿Cómo es que te sanó? El sacerdote recogería las pruebas y las llevaría al Sanedrín, y por esto Jesús le dice que vaya al sacerdote para dar testimonio. En otras palabras, Jesús no solo está haciendo cumplir la ley, sino que también sabe que esto va a generar una investigación sobre su vida y obra. Mire, los sacerdotes y rabinos y religiosos habían estado enseñándole a la gente que la sanación de la lepra sería una señal de que el Mesías había llegado. Jesús efectivamente le dice a este hombre, ve y muéstrales la evidencia de que el Mesías ha llegado. Cuando Juan el Bautista languidecía en prisión por órdenes de Herodes, cerca de ser ejecutado, él le envió un mensaje a Jesús, dudando, desanimado, se preguntaba si él era realmente el Mesías. Y Jesús le responde a Juan diciéndole básicamente, Juan, ¿no has escuchado? Los leprosos son sanados, Mateo 11:5. Los intocables están siendo curados. No hay más dudas. Y luego de esta impresionante demostración de poder divino, Jesús hace ahora lo que todo creyente debe hacer. Él nos da su ejemplo al tomar un tiempo de oración con nuestro Padre Celestial. El versículo 16 dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, ¿después de todo esto se apartó de la multitud? ¿Se quedó a solas con Dios? Pero si las multitudes ahora se agolpan para verlo, él es más popular que nunca. La gente clama por verlo, quieren escucharlo. Pero Jesús sabía que lo más importante era escuchar a su Padre. Y me parece irónico que la palabra para lugares desiertos se puede traducir como lugares solitarios. Y es que Jesús fue voluntariamente a lugares solitarios, luego de haberle quitado la soledad a ese leproso. Lucas no nos da ningún detalle, pero seguramente aquí hay un hombre que fue finalmente, luego de tantos años, reunido con sus seres queridos y familiares y amigos. Sin duda, muchos de ellos habían dejado de orar por él hace tiempo. La sinagoga se había olvidado de él. Los rabinos lo evitaban y sus amigos habían dejado de esperarlo. Pero aquí llega Jesús. Y, para sorpresa de todos, aquí viene este intocable. Sus caminos se cruzan. El impuro a los pies de la pureza personificada. Y cuando un pecador, como usted y yo, llegamos a la conclusión de que nuestra situación es terminal, incurable, que somos pecadores, intocables espiritualmente, y venimos y nos postramos a los pies de Jesús y le pedimos: Señor, sé que puedes, quieres limpiarme. Cada vez y en cada caso, Él responde: sí, quiero. Y quedamos inmediata, permanente y completamente perdonados en todos los casos. No existe ningún caso imposible para Jesús. En cada caso, cada pecador intocable es perdonado para siempre.
La compasión de Jesús nos recuerda que, sin importar cuán grande sea nuestra necesidad o cuán profundas nuestras heridas, Él siempre está dispuesto a tocarnos, limpiarnos y renovarnos con esperanza. Jesús nunca rechaza un corazón arrepentido. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. Este mensaje se titula Abrazando la compasión de Jesús y forma parte de nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas, El Ministerio Comienza. Le invitamos a compartir estos mensajes a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduríaespanol.org. Allí encontrará una variedad de recursos y estudios diseñados para fortalecer su fe. En Sabiduría Internacional estamos comprometidos a proveer recursos didácticos diseñados para hacer discípulos de todas las naciones y edificar a los seguidores de Jesucristo. Estamos convencidos de que una relación vibrante y transformadora con Dios depende de conocer al Señor a través de su palabra. Gracias por su sintonía y lo esperamos en nuestro próximo episodio de Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.